Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.
Pues tenemos que seguir hablando de la política migratoria en nuestro país, porque ya saben que hoy 87 inmigrantes, de ellos 12 menores, han sido rescatados por el barco Open Arms el jueves pasado, y hoy la noticia es que han llegado a puerto, concretamente al dique de Crinavis del puerto de Algeciras, en Cádiz, concretamente además a las 9 y 22 de la mañana. Vamos a conocer más detalles sobre cómo ha sido ese desembarco esta misma mañana. ¿En qué estado han llegado estas personas? Nayara Fernández, ¿qué tal?
Buenas tardes, Leticia. Pues han llegado muy cansados, aunque optimistas. De hecho, varios de ellos han mostrado a las cámaras varios mensajes de agradecimiento a nuestro país, escritos en cartulinas, y algunos incluso han realizado signos de victoria.
Hemos podido ver esos carteles, efectivamente. Gracias, España, sí. ¿No? Ponían. Bueno, ¿y cuáles han sido las primeras atenciones que han recibido?
Pues antes de que bajaran al muelle los migrantes, las autoridades sanitarias han subido al barco para comprobar su estado de salud. Según la ONG Proactiva Open Arms, hay un herido en un pie. Tras un primer triaje sanitario por parte de Cruz Roja, ha comenzado el desembarco. Un equipo de respuesta inmediata en emergencias, compuesto por unas 30 personas, han ofrecido a los migrantes las primeras atenciones médicas, les han ido poniendo mantas en los hombros, les han trasladado a un hospital de campaña instalado en el propio muelle para una primera revisión y han repartido entre los rescatados un kit de atención básica. De este modo, los rescatados por el Open Arms han recibido exactamente el mismo protocolo de recepción que los migrantes que prácticamente a diario son rescatados de pateras frente a las costas andaluzas, por lo que no obtendrán ningún permiso especial de carácter humanitario, como sí que ocurriera con los del Aquarius.
Bueno, y eso es algo importante, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿A dónde han sido enviados?
Pues después de los primeros chequeos, como les contamos, varios autobuses de la Guardia Civil han ido trasladando en tandas a los migrantes al CATE de Algeciras, al Centro de Atención Temporal a Extranjeros, instalado en zona portuaria y con unas instalaciones que permiten que se les preste a los inmigrantes atención individualizada, con zonas de asistencia sanitaria, de aislamiento médico y para identificación a cargo de especialistas de extranjería y de manutención. Precisamente el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha hablado hoy para los micrófonos de Es la Tarde, donde se ha quejado de que ningún miembro del gobierno de Pedro Sánchez se ha puesto en contacto con él para informarle de la situación y del protocolo para acoger a los migrantes.
Hoy todavía nadie me ha dicho nada.
¿Nadie le ha llamado?
Nadie me ha llamado ni para decirme cuál es el proyecto, cuál es el futuro, si tengo que tener preparado otra vez el pabellón polideportivo, si tengo que tener a los voluntarios de Protección Civil, si tengo que tener a las ONGs, si tenemos que estar en alerta todos nosotros. Hoy tampoco.
Junto al CATE, donde los migrantes estarán separados entre hombres y mujeres, han sido levantadas una decena de tiendas de campaña de gran tamaño en las que los rescatados podrán estar un máximo de 72 horas. Desde Francia ya han anunciado que acogerán a 20 de los 87 inmigrantes. Está previsto que un equipo de la Oficina Francesa de Protección a Refugiados viaje a España para identificar a la veintena de personas.
Bueno, insistíamos, nos contaban ayer, que estas personas no van a tener los mismos permisos humanitarios que recibieron en junio los 629 inmigrantes del Aquarius, tampoco los 60 desembarcados en el mes de julio en Barcelona por esta misma ONG, la de hoy, por Open Arms. De los 629 del Aquarius, hay que recordar que se les concedió a ellos un permiso de entrada extraordinario por motivos humanitarios. Era tan extraordinario que fueron 45 días. Sin embargo, los del Open Arms de Barcelona, ahí ya empezaron a ver algunas de las rebajas, que porque fue posterior. Ya el permiso humanitario se quedó en 30, de 45 a 30. Y de ahí que las ONG denuncien esa doble vara de medir para con los inmigrantes. Jorge García.
No parece que haya sentado muy bien la decisión del gobierno de no equiparar el permiso especial de carácter humanitario a los migrantes llegados esta mañana en el buque Open Arms. Hace casi 2 meses sí que se hizo con los llegados en el barco Aquarius a Valencia, y esto para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado supone un agravio. Estrella Galán es su directora.
Es necesario que no se generen migrantes o refugiados de primera o de segunda en función de la embarcación en la que lleguen o del puerto al que desembarquen, y que todos reciban un tratamiento igualitario, transparente, ajustado a la legislación vigente y garantizando el acceso al derecho a asilo.
Desde que un migrante no documentado sin permiso de residencia llega a España, su futuro solo pasa por dos posibilidades: intentar acogerse al derecho de asilo, bien por motivos familiares o bien por motivos humanitarios, refugio ante una situación de guerra, por ejemplo. Si este derecho no se le concede, es entonces cuando se le abre un expediente de expulsión. ¿En qué se van a diferenciar, por lo tanto, los inmigrantes del Open Arms de hoy con los del Aquarius? Pues sencillamente en el tratamiento que van a tener durante todo ese procedimiento de petición de asilo. Nos lo explica para Es Radio María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España.
Pues la diferencia va a ser que una persona de los que han venido con el Aquarius va a tener 45 días antes de tomar de alguna manera acción las autoridades para decidir si van a expulsarlo o no, y una persona que llega a través de esta otra vía, por la vía regular, el procedimiento de expulsión, salvo que haya otros motivos, se le puede abrir 3 días después de llegar.
En ACNUR no quieren entrar a valorar qué puede suponer esa diferencia de días. Dicen que se trata de una decisión exclusiva del Ministerio del Interior, aunque sí que señalan que, dada la procedencia sursudanesa de la mayoría de estos migrantes, podrían acogerse al derecho de asilo como refugiados, dada la situación de conflicto vivida actualmente en Sudán del Sur. Además, en caso de que hubiesen de ser extraditados, el proceso de devolución podría dilatarse hasta en 6 meses.
Mientras tanto, hoy el Ministerio del Interior explica que los inmigrantes que han llegado van a ir a un centro de Algeciras y que ahí van a estar un máximo de 72 horas en régimen cerrado. Podrán pedir asilo, pero se va a tramitar la devolución a los países de origen de los llamados migrantes económicos, como nos estaba contando nuestro compañero Jorge García. También insisten desde el Gobierno en que ahora ya no estamos en una situación excepcional y que, por tanto, no puede existir discriminación respecto a los que llegan a España rescatados por salvamento marítimo o los que llegan rescatados por una ONG. Dicen que todos van a tener exactamente lo mismo, la misma decisión, ¿no? Da igual que vengan por salvamento marítimo o por un buque de rescate. Eso es lo que están diciendo al día de hoy. Pero sobre el cambio de opinión, de criterio, de 45 días de manera excepcional a 30 y ahora a 3, pues en el Gobierno no lo ven de esa manera. Miriam Muro.
La ministra de Función Pública, Meritxell Batet, ha sido la que ha tenido que justificar esta mañana el viraje del Gobierno en materia de política migratoria, preguntada en un acto que tenía en Mérida por las críticas de las ONGs que dicen que los migrantes que han llegado hoy a Algeciras recibirán un trato discriminatorio con respecto a los que llegaron en el Aquarius. Ella insistía en que desde el Ejecutivo se ajustan a la legislación vigente.
Y se les está aplicando el protocolo que existe y la legislación vigente. Bueno, no es que sea distinta, simplemente se aplica estrictamente la legislación.
Desde el Partido Popular, Pablo Casado en Santa Pola se felicitaba porque los socialistas, decía, han acabado por darle la razón.
Que veo que en apenas 2 semanas el Partido Socialista me ha dado la razón. No era posible la política de papeles para todos. Ya parece que lo está diciendo el Gobierno respecto a la condición que van a tener los inmigrantes que vinieron en el Aquarius, y vemos que ahora pues están dando cuenta que ese efecto llamada era problemático y que la inmigración se puede abordar tal y como lo hizo el Partido Popular.
Y Juan Marín, líder de Ciudadanos en Andalucía, hacía esta petición al presidente del Gobierno para este fin de semana.
¿El problema cuál es? El problema es que no hay una política seria, coherente, común de inmigración, ni un gobierno serio, estable, que pueda exigirle a la señora Merkel en Doñana no que venga a tomarse una copita y a hablar de lo bien que se está aquí, sino de realmente dar una solución de una vez por todas a las fronteras exteriores de Europa.
Por parte de Podemos han preferido hoy no pronunciarse.
Bueno, y de todo ello queremos hablar con don Marcelo Belgrano, con los expertos, coordinador de los servicios de extranjería del Colegio de Abogados de Madrid. Señor Belgrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, pues muy bien. Ahora mejor hablando con usted para ver si nos puede dejar claras algunos puntos, ¿no? Hoy escuchamos, lo acabamos de escuchar en esa crónica de nuestra compañera, al presidente de los Populares, a Pablo Casado, bastante orgulloso, diciendo, bueno, el Gobierno parece que se ha dado cuenta de que no puede ser esto de la política de papeles para todos. La cuestión es, ¿esto de la decisión que tomó el Ejecutivo con las personas que vinieron en el Aquarius para darles de una manera excepcional, ¿no?, un carácter humanitario, ese permiso oficial de 45 días, ¿eso significaba que directamente iban a tener los papeles?
En absoluto. Es una instancia mínima para poder ver y ver si hay alguna persona necesitada de alguna clase de protección, si van a pedir protección internacional, si pueden ser menores, si son víctimas de trata. Es solamente una estancia que le permiten estar mientras se analiza toda esa circunstancia. En absoluto es una autorización de residencia. Hay que tener en cuenta que lo que hablan que es el protocolo, sí, que es cuando la gente intenta entrar en España por puesto no habilitado, que se le hace inmediatamente un procedimiento de devolución, uh-huh, con asistencia letrada, un procedimiento administrativo. Pero aquí tengamos en cuenta que no es gente que ha venido, que ha querido entrar en España, sino que ha sido rescatada en alta mar. Por lo tanto, creemos que lo más adecuado era aplicar la situación que se aplicó con el criterio con el Aquarius.
A lo que se refiere, señor Belgrano, es que no es lo mismo que llegue una patera directamente a Algeciras a que traigamos nosotros con autorización un barco lleno de gente, ¿no?
Efectivamente, rescate en alta mar. En alta mar solamente hay personas, digamos, que están paseando por alta mar o gente que se está hundiendo y entonces se les rescata a ellos. Y bien, no digo que vengan contra su propia voluntad, pero no es que ellos intentaron entrar en forma irregular en España, que es cuando se le aplica lo que es la devolución o la expulsión en su caso.
Porque normalmente cuando alguna de estas personas entra directamente en una patera, pongamos el ejemplo, también se le abre, entiendo, como un expediente, se investiga cuál es su procedencia.
Inmediatamente, 72, en el plazo de 72 horas, tienen que ser filiadas, tienen que ser identificadas y se le inicia un expediente administrativo de devolución.
¿Pero tienen la opción de pedir asilo?
Por supuesto, eso en todo momento tienen el derecho a pedirlo. Y lo único que dice el procedimiento de asilo es que se paralizará cualquier procedimiento de expulsión o devolución mientras haya resolución del expediente de protección internacional.
Lo que sí que estamos viendo, señor Belgrano, es que el gobierno ha ido modificando un poco el mensaje, ¿no? Y esto le preocupa mucho a las ONGs que se dedican al rescate también en alta mar, ¿no? Hoy han pedido desde CEAR un protocolo urgente para que esa decisión no sea arbitraria, ¿no? Para que los inmigrantes también sepan cuál es el procedimiento y también tengan seguridad jurídica.
Hombre, nosotros los abogados lo que queremos también es seguridad jurídica, saber a qué atenernos, porque a veces nos pueden decir, no, en todo procedimiento de devolución o expulsión es obligatorio y preceptivo tener asistencia letrada, que por supuesto es gratuita para esta gente, pero en el momento también podemos servir para ver si necesitan asistencia legal a los efectos de pedir protección internacional, poder detectar si es víctima de trata, si es un menor de edad, en ese caso también es necesaria la asesoría legal.
Desde luego. Y una última cuestión, porque la Red Española de Inmigración, nos hemos enterado hace nada, media hora, ha enviado una petición formal a la delegación del Gobierno en Andalucía y le ha pedido que permita a organizaciones que no tienen vinculación con el Gobierno, o sea, que no están insertas en el sistema de acogida inicial, que puedan efectuar esa evaluación independiente, ¿no?, para decidir, porque las Naciones Unidas, dice que el mandato de las Naciones Unidas hace que se pueda permitir que todas las entidades no gubernamentales cuenten con los mismos mecanismos de acceso a las personas potencialmente usuarias de ayuda humanitaria por cauces que no estén vinculados al Gobierno. Se ve que hasta ahora no tienen nada que decir las ONGs en este sentido.
Hombre, yo creo que, bueno, no sé si es demasiado en este caso, sí, en la detección de trata, por el momento con la legislación actual está solo encomendado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eso está establecido en la propia ley. Que sea cualquier organización no gubernamental que haga esas funciones, pues no sé si está previsto legalmente. Lo que nosotros en la asistencia, cuando hacemos asistencia letrada en estos procedimientos administrativos y reglados, si vemos algún síntoma o algo, o detectamos alguna necesidad especial, inmediatamente lo ponemos en comunicación de la autoridad que corresponda.
Claro, desde luego. Bueno, estaremos pendientes también de cuáles pueden ser también esos puntos excepcionales en lo que tiene que ver con la recepción y ese estudio que puedan llegar a hacer las ONGs. Don Marcelo Belgrano, coordinador de los servicios de extranjería en el Colegio de Abogados de Madrid, muchas gracias por explicárnoslo también.
Muchas gracias a ustedes y que tengan buenas tardes.
Igualmente. Bueno, hablemos ahora de otro tema espinoso de este gobierno, el acercamiento de presos etarras a cárceles del País Vasco. Pablo Casado ha estado hoy en una ofrenda floral en el monolito de la Plaza de la Diputación en Santa Pola, en Alicante. Ya saben que su mujer también es alicantina y pasa unos días allí de vacaciones. Ha sido un acto homenaje y recuerdo a una niña asesinada hace 16 años, en el 2002, cuando ETA cometió un atentado en esa localidad. Era inevitable hablar del tema en el día de hoy, nos lo cuenta Enrique Ordiales.
Pablo Casado rechaza la política de acercamiento de presos a cárceles del País Vasco porque ni siquiera se dan unas condiciones mínimas entre los etarras trasladados.
Nosotros pensamos que no cabe ni acercamiento de presos ni beneficios penitenciarios a aquellos terroristas que no se han arrepentido, que no han colaborado en el esclarecimiento de los 300 crímenes que siguen impunes y que ni siquiera están ayudando a establecer un relato de la derrota del terrorismo en la que tiene que haber vencidos y vencedores. Los vencidos son los terroristas que nada obtuvieron por matar y nada van a obtener por dejar de hacerlo. Y los vencedores tienen que ser las víctimas y toda la democracia española.
Por su parte, el gobierno se defiende y desvía la responsabilidad hacia el anterior ejecutivo del Partido Popular. Explican que la decisión de conceder el tercer grado a una de las presas trasladadas se tomó en el mes de febrero. Meritxell Batet.
Bueno, el gobierno del Partido Popular fue precisamente quien otorgó el tercer grado a uno de ellos. Se le comunicó en febrero, cuando el gobierno del Partido Popular todavía existía. Y por tanto se le está aplicando también la ley penitenciaria. El cambio de cárcel se debe al cambio del régimen penitenciario, cuando adquieres el tercer grado y por tanto se te permiten esas salidas, el acercamiento es automático.
Por cierto, que el delegado del gobierno en el País Vasco avisa de que es posible que haya nuevos acercamientos de presos de ETA antes de que acabe el verano.
Bueno, lamentablemente el asunto del acercamiento de los presos a cárceles del País Vasco se va a seguir utilizando para sacar rédito político, porque mientras el gobierno considera que la decisión se toma solamente en casos excepcionales y para ayudar a la convivencia, eso dicen, cuando luego por otro lado se contradicen a sí mismos, ¿no? Y dicen que esto en realidad lo vamos a ver más a menudo, incluso todo el verano, en la oposición le reprochan este tipo de decisiones que son totalmente subjetivas, pero que el Ejecutivo quiere venderlo como objetivas, ¿no? Como si instituciones penitenciarias no dependiera de ningún ministerio, ¿no? Y del gobierno. Esto no es así, ya lo saben, ya se lo explicamos ayer. ¿Y qué ocurre? Que ante tal contradicción de versiones es normal que los partidos que piensan diferente se enfrenten entre ellos. Lo estamos viendo con el PP y con el PSOE. Carlos Iturgaiz, el eurodiputado de los Populares, ya denunció ayer en los micrófonos de radio que a él ningún terrorista le ha pedido perdón por intentar asesinarle. Y es que los dos acercados, ¿no?, a la prisión de Basauri intentaron atentar contra él. Y como el gobierno insiste en que los etarras ya habían pedido perdón para blanquear su criminal pasado, pues Iturgaiz rápidamente salió a decir que a él no. Y de hecho lo puso en conocimiento del ministro del Interior. Y hoy ha llegado la reacción del PSOE, concretamente del secretario de Coordinación Territorial de ese partido, que se llama Santos Cerdán. En una entrevista en Radio Nacional estaba bastante enfadado y ha pasado directamente al insulto.
Me da mucha pena escuchar algunos comentarios como escuché al señor Iturgaiz, ¿no? Donde me duele mucho decir lo que voy a decir, pero me demuestra poca vergüenza y me duele decirlo la utilización del terrorismo que hacen como política. Me gustaría preguntarle al señor Iturgaiz si cuando en abril pidieron el tercer grado, el gobierno del PP también le llamó o no le llamó. O sea, utilizar en estos momentos, o sí en cualquier otro momento, pero sobre todo en estos momentos donde la banda terrorista ha sido vencida, utilizar el terrorismo demuestra una bajeza moral tremenda.
Bueno, pues lo mismo podríamos decir desde el otro punto de vista, ¿no? Porque se está utilizando precisamente por esos acuerdos en la moción de censura para poder sacar adelante algunas iniciativas. Durante la legislatura de Mariano Rajoy no hubo apenas acercamiento de presos a cárceles del País Vasco, ¿no? Y eso, bueno, pues pronto, o sobre todo cuando acabe el mandato de Pedro Sánchez, podremos comparar el número de casos, ¿no? Y mientras los populares se revuelven con temas como este, el del acercamiento, o sobre todo el tema del máster, no máster, de Casado, intentan coger oxígeno gracias a otra noticia, el del nombramiento de la mujer del presidente, Begoña Gómez, en el prestigioso Instituto de Empresa. Va a ser la directora del Centro de África, cuya presidencia corresponde a Felicia Apenteg, que es de nacionalidad americana y también de Ghana, y que ya ejerce de directora general en el Instituto de Empresa en la Fundación en Nueva York. Ante las críticas de los demás partidos, sobre todo de PP y de Ciudadanos, que hablan de cohecho impropio, es en respuesta, ¿no?, a lo que dijo el Partido Socialista sobre el máster de Casado, piden la comparecencia de Sánchez y también el gobierno pues dota el nombramiento de la mayor normalidad del mundo. Meritxell Batet prefiere hablar de la cualificación.
Bueno, creo que no hay polémica alguna. Ella es una profesional, lleva muchísimos años trabajando y precisamente trabajando en ese sector y sigue en el mundo privado trabajando en un sector que conoce bien.
Bueno, quizá Begoña Gómez esté realmente preparada para ello, pues nadie lo pone en duda, pero quizá también Moncloa quiera quitarle protagonismo, ¿no? Esto no lo digo porque me haya apetecido decirlo, sino porque hoy el Independiente, la periodista Carmen Torres, colaboradora además de este programa, esta noche estará aquí con nosotros, nos lo está explicando en ese periódico, ¿no? Que como Pedro Sánchez se apoya mucho en su esposa, quizá demasiado, es la que siempre le ha estado mostrando su apoyo de manera incondicional, pues que quizá se haya pasado de protagonismo, ¿no? Y los asesores del presidente del gobierno pues estarían considerando que su papel en etapas anteriores fue demasiado, ¿no? Que fue excesivo y que fue además erróneo. Recuerda algunas escenas, ¿no? Durante su programación, su proclamación como candidato del PSOE a la presidencia del gobierno en 2015, también cuando subió al escenario con él vestida de rojo ante una enorme bandera de España en el teatro, en el Circo Price de Madrid, que fue bastante chocante porque Pedro Sánchez lo que hizo fue cambiar el emblema del PSOE a la hora de estar apoyado por una imagen detrás de él y eligió una bandera de España, ¿no? Y pretendía demostrar su patriotismo, pero también sus valores de familia, ¿no? De la mano de su mujer que le acompañaba en el escenario. A pesar de ello, hoy en el Partido Popular no quieren hacer demasiada sangre, por lo menos su presidente, Pablo Casado.
Que en las últimas semanas hemos visto que el gobierno socialista está haciendo uso de la potestad de nombrar altos cargos con personas muy cercanas al entorno personal de los líderes socialistas, y eso es con lo que me quedo respecto a los temas personales y familiares del señor Sánchez. Yo voy a demostrarle el respeto que conmigo en alguna ocasión no han demostrado ellos.
Bueno, y cambiamos de asunto, ponemos el foco en Cataluña porque están intentando ya calentar motores desde el sector más radical separatista de cara a la vuelta al cole, al mes de septiembre. Saben que el día 11 se celebra la diada, veremos las rosas amarillas, igual que el año pasado en las calles, y los lazos y la puesta en escena que montan todos los años y que intentan reinventarse para que parezca que cada vez tienen más adeptos a la causa, y que sin embargo, pues ahora hemos visto que han ido un paso más allá, directamente yendo al centro de las ciudades en Cataluña, a los puntos neurálgicos, también a las playas, con un objetivo: acercarse a los turistas extranjeros y contarles lo que para ellos es su verdad, la gran mentira, lo que tiene que ver con los políticos en prisión y con el derecho a decidir y todo esto del 1 de octubre. La gente que, según ellos, miles de personas fueron heridas en los días del referéndum ilegal, que esto no lo cuentan, el 1 de octubre del año pasado, cuando luego no hay ni una sola denuncia al respecto. Nos lo cuenta todo Esmeralda Ruiz.
Campaña propagandística cuyo objetivo, lo han dejado claro hoy las entidades, en este caso Omnium, es explicarle a los alemanes, ingleses, franceses o incluso rusos que visiten este mes de agosto Barcelona, Tarragona, Lérida o Gerona, que la cúpula separatista está en prisión y que el gobierno de Pedro Sánchez no está haciendo nada para solucionarlo. ¿Cómo lo piensan hacer? Paseando autobuses por los principales puntos turísticos, también por la playa, por la Costa Brava, la Costa Dorada, forrados con pancartas a favor de los presos, algunos con vídeos incluso explicativos de la jornada del 1 de octubre, regalando solo a extranjeros, eso sí, camisetas, postales, pegatinas e incluso pósters con la cara de los presos para venderles la causa, y montando también una especie de puestos a las puertas de bares y restaurantes con este material para hacer caja. También de paso, Marcel Mauri es quien lo ha explicado. A veces también, como tenemos a unos ciudadanos en este país, decía él, a los que les gusta viajar, pues hemos hecho un pack de verano, un pack con camisetas y otros complementos para que cuando se vayan a otros países puedan explicar qué ocurre en Cataluña. Campaña promocional, a la vez que depresión al presidente Quim Torra, que estos días de vacaciones ha aparcado durante unas semanas la causa, y a la vuelta la primera cita que tienen agenda es con el presidente del gobierno. Las entidades lo que exigen hoy es que acabe con esa operación diálogo como respuesta inmediata a la posible imputación del vicepresidente catalán de Pere Aragonès en la causa del referéndum ilegal del 1 de octubre.
Y además seguimos pendientes del estado del incendio en Yuxén, en Valencia, que por lo que sabemos ya está bajo control, lo han conseguido controlar a lo largo de la noche, y que ha finalizado también la reunión entre bomberos, la delegación del gobierno y emergencias. Nos lo cuenta Gonzalo Torres.
Tras finalizar la reunión que se ha llevado a cabo a lo largo de la tarde en el puesto de mando instalado en Yuxén, la alcaldesa de Gandía, Diana Morant, ha comunicado que los habitantes de las urbanizaciones de Montepino, Montesol y Las Cumbres todavía no van a poder acceder a las viviendas, debido a que esta es la zona más afectada por el fuego. Mientras que la mejora de la situación en otros focos permitirá que las familias desalojadas puedan volver a las urbanizaciones aseguradas, entre las que se encuentra La Droba, Ermita de Marchuquera y Pinet.
El incendio se ha dado ya perimetrado y estabilizado. Quiere decir que son unas muy buenas noticias. Es verdad que nos han dicho los técnicos que vamos a tener una carga de viento de poniente y esto siempre podría en un momento determinado que se produjeran algunos pequeños conatos de reavivar las llamas.
El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, agradecía y alababa el comportamiento ejemplar y la profesionalidad de todos los cuerpos que han luchado por controlar un incendio que en primera instancia parecía terriblemente amenazador. Incendio que, aun no habiendo dejado ninguna muerte, ha provocado un verdadero desastre natural en la zona, provocando también la pérdida de viviendas y de más de 3.000 hectáreas de extensión. Asimismo, el presidente autonómico aseguraba que se encargaría de dar una solución habitacional con carácter urgente a todo aquel que hubiera sufrido la pérdida de su domicilio.
Bueno, y les contamos una noticia más. Quizá si han leído, se han asomado a la prensa en internet, pues habrán podido ver la historia lamentable de un hombre de 74 años que ha fallecido en Ávila por la fiebre Crimea-Congo, después de participar en una actividad cinegética a finales del mes de julio en el Echosa de los Montes, en Badajoz. Allí sufrió la picadura de una garrapata y es ahí efectivamente donde cogió efectivamente ese virus y al final pues el fallecimiento por la fiebre de Crimea-Congo. Falleció ayer de madrugada en el complejo asistencial de Ávila. Toda la información la tiene Marta Egea.
La infección que sufrió el varón le ocasionó una fiebre elevada y un cuadro clínico que le condujo al fallecimiento en la madrugada de este miércoles. Los servicios de epidemiología y el complejo asistencial de Ávila están trabajando para identificar los posibles contactos del fallecido e indicarles el procedimiento que deben realizar. Por ahora, el censo que se está haciendo es de la provincia de Ávila y dos terceras partes de este está formado por personal sanitario que estuvo en contacto con el paciente. Por el momento, las autoridades sanitarias de Extremadura ya han tomado medidas en las últimas semanas para informar a la población y especialistas para así evitar posibles infecciones. En el caso de que haya habido algún contacto estrecho, se debe vigilar de manera periódica la temperatura corporal del afectado y observar si hubiese algún cambio en su estado de salud. Debemos tener en cuenta que la fiebre de Crimea-Congo está causada por un virus, cuya transmisión principal es la picadura de la garrapata y que esta debe permanecer unas 48 horas adherida y tiene un periodo de incubación de 2 semanas, aunque también es posible contagiarse mediante contacto por sangre o fluidos de la persona infectada. Recordemos que no estamos ante el primer caso de contagio por el ácaro, ya que en 2016 se confirmaron los dos primeros en España en la ciudad de Ávila. Por su parte, las autoridades sanitarias han recordado que para prevenir las picaduras de garrapata es importante usar ropa y calzado adecuados durante las salidas al campo, así como transitar por los caminos ya trazados y utilizar repelentes tanto para las personas como para los animales de compañía.
Bueno, veremos si un poco más tarde tenemos la oportunidad de hablar con don Miguel del Pino, ya lo conocen, además colaborador y compañero de aquí de radio en la Jungla de Asfalto, porque sabe mucho sobre este asunto y en el tiempo de la tertulia intentaremos localizarlo para que nos cuente si tenemos que preocuparnos o no y qué decisiones tenemos que tomar a la hora de ir al campo y darnos un paseo. Ya nos lo estaba contando Marta Egea, ¿no? Insisten los expertos en que tenemos que llevar un calzado adecuado, llevar quizá pantalón largo, es que ahora en verano, pues imagínense, pues tampoco apetece demasiado, pero si hay que ser cauto, pues adelante. Quedan 10 minutos para que sean las 9, las 8 en las Islas Canarias. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta, un poco de música, de la historia que hay detrás de algunas canciones y muchos libros.